Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Prismas. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Hoy me encuentro con Cristian Rosell porque vamos a hablar sobre un tema muy importante y es lo que parece ser una agenda regresiva en derechos humanos. Cristian, ¿cómo estás?
Hola, Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y nuevamente teniéndote aquí en el podcast de Prismas.
Así es, hoy tenemos un invitado, él es Oscar Pineda de Humanistas Guatemala. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien, muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación.
No, a ti gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros y hablar un poco, porque esta semana han pasado varias cosas, tal vez la resumimos en algo corto. Veíamos cómo al Congreso de la República llegaba un personaje conservador que abandera la lucha, dice él, contra lo que llama la ideología de género. Luego vimos cómo el Ministerio de Gobernación creaba un comité técnico para la defensa de la vida y la familia, y también cómo se creó una conferencia de líderes religiosos a las cuales asistieron varias personas de gobierno. Para empezar con la conferencia que hubo en el Congreso, traer un argentino, y es un argumento que yo miraba mucho, ¿no? Traer un argentino a hablar de la amenaza globalista como que no es muy congruente, ¿verdad? Pero ¿por qué pasa eso en este momento, Oscar? ¿Por qué crees que en este momento está pasando todo este movimiento?
Ay, pues, a ver, varias cosas. Primero, creo que es un intento del gobierno de Guatemala de lavarse un poquito la cara, de desviar la atención de un montón de cosas que está haciendo mal, de la mala respuesta que está teniendo la pandemia, de la falta de recursos para cubrir la respuesta a la pandemia, robos por todos lados, en fin, una manera de desviar la atención de todas las cosas que están haciendo mal. Y eso, bueno, lo hemos visto casi que siempre, ¿verdad? O sea, siempre los gobiernos tratan de hacer esto, y con más frecuencia se están agarrando de cuestiones religiosas, porque saben que es un tema que la gente tiene muy, muy arraigada, es un tema que despierta pasiones. Y ahorita están utilizando el tema del aborto y el tema de los derechos de la comunidad LGBTI como para meterle un poquito de miedo a la gente, asustar a la gente, hacerle creer que la agenda, que hay una cierta agenda oculta y es como eliminar.
Sí, eliminar a la familia, es como sí. Que uno quisiera cambiar todo y que todos los gays estamos unidos en la agenda globalista que nos paga X persona y lo que queremos es eliminar las familias, cabal.
Sí, digamos, es meter miedo, es meterle miedo a la gente. Claro. Todas las personas de alguna u otra manera creo que tenemos un poquito de miedo al cambio, ¿verdad? Y eso es lo que creo yo que está pasando ahorita. Ahorita se están empezando a cuestionar un montón de cosas, un montón de actitudes que se habían tenido en el pasado con respecto a orientación sexual, con respecto a raza, con respecto a clase social. Y eso está causando muchas asperezas, está causando mucho disgusto con las personas. Entonces se aprovecha ese miedo al cambio que tenemos, creo que todos en alguna u otra manera, en distintas áreas de nuestra vida, pues para desviar la atención. Y creo que hay un componente ahorita en este caso que por lo menos a mí me agrega, a ver, le agrega un componente que creo yo que nos debería de preocupar mucho a todos. Y es que no solo están trayendo a personas a hablar, a dar discursos, no sé, bien divisorios, bien violentos al Congreso.
Bien pasionales, ¿no?
Y bien pasionales, ¿verdad? Sino que están, a ver, se creó esta comisión presidencial para la preservación de la familia. No me recuerdo exactamente cuál es el nombre que le pusieron, pero es una comisión que creó el presidente Yamatei, donde puso a Henry Reyes de presidente de la comunicación, nuestro flamante ministro de Gobernación, y pareciera que es como que el principio de un mecanismo de persecución a cualquier persona que defienda temas de derechos humanos, ¿no?
Y lo peligroso que es que se nos acusa a las personas diversas y se le acusa al movimiento LGBT de intentar implementar una dictadura LGBT, una dictadura de género. Pero muchas veces quien está realmente haciendo la opresión no somos las personas diversas, sino que muchas veces es al contrario, ¿no?
Claro. A ver, Oscar, yo he visto que incluso personas que están a favor de los derechos LGBT usan el término este que nos mencionas, que es ideología de género. Ahora el fantasma de antes que era ser comunista, ahora
el nuevo fantasma del comunismo.
El fantasma del comunismo, pero viene ahora disfrazado de ideología de género. ¿Cómo ha permeado o cómo se ha introducido esta idea en el público, Oscar?
Pues mira, fíjate que cabal hace unos días estaba leyendo un artículo muy interesante que salió publicado en 538 en internet, que hacía un análisis precisamente de cómo estos términos que vienen salidos de la academia, digamos, de las humanidades, de sociología, de filosofía, en términos como, por ejemplo, heteronormatividad o teoría crítica, conciencia de clase, racismo, términos que poquito a poquito como que se han ido calando en la cultura popular. Poco a poco las personas, sobre todo las personas jóvenes, las generaciones más jóvenes, están comenzando a entender un poquito cómo funciona todo esto, ¿verdad? Cómo funciona el racismo en las sociedades, cómo funciona la discriminación en las sociedades. Y poquito a poquito como que se ha ido metiendo en la cultura popular ¿cómo llamarle? Ese sentimiento.
¿Vocabulario?
Sí, vocabulario también, pero digamos el cuestionarse la manera en la que nos relacionamos, digamos, la manera en la que nos hemos relacionado, la manera en la que vemos a otras personas, apreciamos la diversidad, ¿verdad? Y pues eso ha causado que se empiece a cuestionar cada vez con más fuerza, siento yo, con más frecuencia, el statu quo, ¿verdad? El sistema en general, cómo funciona. Y naturalmente eso causa incomodidad, saca ronchas, hace que la gente trate de defender con todos sus creencias, de aferrarse a ellas, ¿verdad? Y creo que parte de eso es lo que estamos viendo, esa lucha de culturas, de personas que miran la realidad de maneras muy distintas, ¿verdad?
Claro, aquí en Prismas hemos hablado con Andrés y con otros invitados justo de eso, de los cambios generacionales que se han dado en los últimos años y de cómo ahora se representan, por ejemplo, personajes LGBT en el cine. Se habla más de orientación sexual en los libros, en el cine, se muestra con más naturalidad, y otros tipos de temas que antes eran muy delicados de tratarlos, ¿no? En los medios de comunicación. Y hoy en día las juventudes traen como instalado este tipo de temas y de cultura nueva, ¿no? Y es la que se levantó, por ejemplo, en Estados Unidos en las marchas del año pasado, y son los que están hablando de los temas, ¿no? Y que están moviendo esta cultura.
Sí, yo creo que es como una sociedad más joven que está cambiando, pero también considero yo que igual muchas veces se quiere pintar de que, por ejemplo, Hollywood está impulsando toda esta agenda y que nos quiere imponer esto, imponer lo otro. Pero si vamos, por ejemplo, a las películas de Hollywood, según el estudio que ha hecho GLAAD, que es una organización LGBT, el año pasado y el año antepasado y los años anteriores, no ha habido ni un solo personaje trans en las grandes películas de Hollywood, ni uno solo. Y los protagonistas gay o lesbianas son mínimos, así se cuentan, así de un par por ahí, y no son ni siquiera los protagonistas principales, sino que son secundarios ahí por ahí, algún par de personajes no binarios. Entonces toda esa narrativa de que sí es cierto, de que ahora hay más personajes como antes, pero tampoco es como que se está llenando, o sea, como que está abundando, ¿no? O sea, eso también es, hay que tomar en cuenta también que Hollywood, por ejemplo, es un negocio. Ajá. Y si ahora las personas más jóvenes son más abiertas a la diversidad, son más abiertas a estar en contra del racismo, un negocio va a reflejar eso porque va a querer apelar a todo eso, ¿no? Entonces a veces siento que también es como una exageración la que pintan, ¿o no lo ves así, Oscar?
Sí, sí, por supuesto. Detrás de esa aparente apertura a la diversidad, hay intereses económicos. Eso no quiere decir que todo sea una farsa, pues. Las personas que, bueno, por lo menos muchos actores, digamos, son famosamente más liberales, digamos, que la población promedio. Entonces creo que es una mezcla entre buenas intenciones, una nueva mentalidad, más apertura, y definitivamente el interés económico, ¿verdad? Que creo que sí es un factor clave, porque si ese interés económico no estuviera ahí, si no existiera esa posibilidad de hacer más dinero, creo que estos cambios no se darían de la manera como la que se han dado, ¿verdad? También otra cosa que estaba pensando mientras estabas hablando es que la representación de los personajes LGBTI también, además de lo que mencionaste, suele ser bien estereotípica también.
Total. O
sea, tiende precisamente a reforzar un montón de cosas que se están tratando de cambiar, ¿verdad?
Claro. Bueno, y pensándolo bien, cuando, por ejemplo, nuestros queridos gobernantes ven este tipo de cambios afuera y en otros países, se sienten amenazados, ¿no? Sienten que los están amenazando desde afuera. Y como decía Andrés, que es raro que hayan invitado a un extranjero a defender sus ideas, ¿no?
Sí, mira, raro no, porque la contradicción no es precisamente algo que detecten ellos muy, muy fácilmente, ¿verdad? Que se den cuenta de esa gran contradicción entre hablar de la gran amenaza globalista y traer a alguien de afuera que nos venga a explicar cómo funciona.
¿Será que se está instrumentalizando el discurso? Porque muchas veces cuando se habla de este tipo de cosas se habla desde un punto de vista religioso. Y por ejemplo, la organización que trajo a este señor argentino escribía en su cuenta de Twitter que alertó sobre el peligro de la agenda globalista que se impone a través del feminismo, aborto, ideología de género, tomando la educación, los medios y el lenguaje. Y Agustín Laje, que fue el personaje que vino, también escribía en su cuenta de Twitter y atacaba a los chairos. Pero muchas veces también es simplemente instrumentalizar ese mensaje conservador que puede apelar a muchas personas, yo no digo que no, pero es instrumentalizarlo para algo más, ¿no? Y ahí yo siento que ahí es donde está el peligro acá en Guatemala. ¿De qué forma pudiéramos regresar en Guatemala? Porque no es que en Guatemala esté tan avanzado el tema de derechos humanos, pero podrían haber más un regreso, algo peor, ¿no?
Pues sí, es lo que te decía al principio, ¿verdad? Yo creo que esto tiene un doble propósito. Primero es el de, bueno, instrumentalizarlo, cabal, para desviar la atención de todas las cosas que están haciendo mal, de todo el dinero que están robando, ¿no? Y lo otro es, están moviendo piezas para tener finalmente cooptado todo el sistema, ¿verdad? Ya tienen cooptado el ejecutivo y ya tienen ahora también el judicial, ¿verdad? Y, tío, sí, a mí me preocupa bastante, sobre todo por quién es el presidente, o sea, quién, por lo que conocemos acerca de Yamatei y su pasado, ¿verdad? O sea, es alguien bastante, bastante dado al autoritarismo, ¿verdad?
Caminando hacia ese oscuro pasaje. Y él también es un contradictorio, ¿no? Al final, al cabo. Bueno, pero lo interesante es que quieren elaborar una política pública y que quieren meter, digamos, a las instituciones del Estado para que puedan llevar esta política pública al público en general. ¿Qué peligro representa para los derechos humanos, Oscar, y para las personas diversas este tipo de políticas públicas?
Pues ahí creo que tal vez ustedes dos podrían responder la pregunta mejor que yo, pues ustedes viven precisamente estas implicaciones, ¿verdad?, de las cosas en carne propia, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista, veo que lo que hace es legitimar un montón de ideas terribles acerca de naturaleza humana, ¿verdad?, y de cómo deberíamos de tratarnos entre personas, cómo deberíamos de tratar nuestras diferencias. Promueve el odio, promueve la discriminación, promueve un montón de cosas que ya deberíamos de ir dejando atrás, ¿verdad? Es terrible.
Sí, lastimosamente es muy difícil, porque yo escuchaba cuando vino Agustín Laje, una persona que presentaba en el Congreso, y decía que Guatemala no era un país que discriminaba. Y esa fue una cita textual, que Guatemala no era un país que discriminaba. Y yo, una persona gay que he sufrido discriminación, me pongo a pensar, pero ¿qué tienen en la mente? O sea, ¿qué está pasando? O sea, a veces voy a pensar si de verdad piensan eso o simplemente saben que es una mentira. O sea, yo me pongo a pensar si realmente qué está pasando ahí. Y yo te pregunto, Oscar, ¿qué podemos hacer nosotros como personas desde nuestro espacio para hacer contrapeso a este tipo de agendas, a esto que está pasando?
Uy, bueno, difícil, vos. Creo que tal vez lo que podríamos hacer es aprovechar los espacios que tenemos, ¿verdad? Así como este espacio en el que estamos ahorita, los espacios a los que tenemos acceso para decir las cosas como son, desde el otro punto de vista, digamos, desde el punto de vista de las personas que ya sea están sufriendo directamente la discriminación, o estamos viendo las maneras en las que esa discriminación afecta a las personas, ¿verdad? Creo que vale bastante la pena no quedarse callados, que la respuesta no sea simplemente que estas personas digan lo que quieran. Hay que oponer resistencia, hay que explicar los argumentos como realmente son. Si ustedes ven, por ejemplo, el hilo de Twitter de toda la conferencia que dio Laje en el Congreso, lo que ven es un montón de tweets donde está distorsionando groseramente un montón de conceptos, de estos conceptos académicos que hablábamos. Está también metiendo un montón de mentiras, de errores de razonamiento, y creo que vale la pena señalarlos, creo que vale la pena tomarse el tiempo de analizar el discurso y de explicar precisamente en dónde están los errores, en dónde está distorsionando la información para jalar agua para su molino, en dónde está mintiendo, que está dando datos que él sabe que son falsos, en dónde está cometiendo falacias lógicas, todo eso. O sea, creo que vale la pena exponer el otro punto de vista.
Sí, yo he escuchado bastante, la verdad, por pura curiosidad, lo he escuchado en YouTube, y sí, me llama la atención cómo él acusa nos acusa a nosotros, a las personas diversas, de querer manipular los datos. Él habla de querer manipular la verdad, pero cada vez que lo escucho yo siempre me pongo a pensar, él es el que está manipulando las cosas. Él es el que está diciendo verdades a medias, el que está exagerando, sacando cosas fuera de contexto, pero en fin, creo que sí, como lo decís, es muy importante que podamos hablar de estos temas y que realmente nos demos cuenta que a nosotras las personas diversas, si hablo como nosotras las personas diversas, nos están usando para meter miedo, nos están usando y están diciendo que nosotros queremos cosas que en ningún momento estamos postulando, que en ningún momento es algo que se quiera acá en Guatemala. No queremos destruir a la familia, no queremos, incluso hablando de la religión, porque Oscar, tú sos humanista, no sos amigo de la religión, pero reconocemos que hay un derecho de que las personas puedan tener una religión si es que la quieren tener, ¿no? Pero también hay que reconocer que el Estado tiene que ser laico, ¿no? Tiene que haber una separación entre la iglesia y el Estado, que es muy diferente a querer decir, bueno, vamos a prohibir todas las religiones y aquel que quiera ser religioso, entonces lo vamos a matar y ahí sí que haya pena de muerte. O sea, no, nadie está diciendo eso y creo que eso es un punto que hay que hacer mucho énfasis, Oscar.
Sí, totalmente. En esto, el concepto de libertad de religión se tiende a distorsionar también demasiado, ¿verdad? El hecho de no estar de acuerdo con todo lo que plantean personajes como Laje, que aunque traten de esconder que sus argumentos en el fondo son religiosos, son religiosos, o sea, vienen desde ese conservadurismo religioso, desde ese concepto cristiano, digamos, conservador que hay de la familia. Así, la familia como un único casi modelo de familia que es válido. Se piensa que al criticar esta postura, que como les digo, surge desde un punto religioso, lo que se está haciendo es pasar por encima de la libertad religiosa de las personas. Cuando no es así, o sea, la libertad de religión lo que te hace es garantizarte que nadie te va a perseguir por tus creencias religiosas, que nadie te va a perseguir porque pertenezcas a una religión que no le gusta a la gente que está en el poder, por ejemplo. No es el derecho de imponerle tus creencias a todo el mundo, y eso es exactamente lo que está pasando. La gente agarra el cristianismo aquí en Guatemala, que estamos hablando de Guatemala, o Latinoamérica en general, como la verdad absoluta, la única religión verdadera. Entonces, toda cuestión que se trata de promover como manera de
que no va en la línea de las ideas religiosas judio-cristianas.
Ajá, cabal, que no va en esa línea es esta tachada de opresión religiosa, de que me quieren imponer, me quieren prohibir que ejerza mi religión, me quieren silenciar, y etcétera, etcétera. Y curiosamente se da esa inversión del concepto de que es otra palabrita, otro concepto que se puso de moda, ¿verdad? El de la generación de cristal. Porque es precisamente estas personas que dicen que las personas más jóvenes que estamos señalando todas estas... estas nociones problemáticas, ¿verdad? De antes, somos una generación de cristal que no aguantamos nada, ¿verdad? Pero cuando profundizas un poquito en qué es en realidad lo que está pasando, que es, bueno, a un montón de gente se le están, como señalando los privilegios que tiene en la vida, la manera en la que se han aprovechado de ciertos conceptos, la manera en la que han discriminado a muchas personas de manera injusta, se molestan y reaccionan precisamente con ese berrinche que supuestamente nos meten a nosotros, ¿verdad? Nos acreditan a nosotros.
Sí, muchas veces como que quisieran seguir teniendo licencia para ser homofóbicos, racistas, y cuando son homofóbicos y racistas gritan de que ¡ay, no! No me están dejando decir cosas homofóbicas y cosas racistas, me están cancelando, me están censurando. O sea, muchas veces en eso termina todo.
Y ya no somos nosotros los de cristal. Ahí sí que los que terminan siendo señalados y terminan lloriqueando, pues son los que realmente se les está mostrando, ¿no? Que están teniendo actitudes y acciones que pueden dañar a las demás personas.
No, y también las contradicciones que ya caen un poquito en meme de por ejemplo, cuando era pequeño a mí me prohibían ver Pokémon porque era satánico. Sí. Con todo esto.
Sí, hombre, de
ajá, sí, exacto. Pero bueno, sí, ese eso sería... otro tema que sería muy interesante. Gracias, Oscar, por habernos acompañado y poder hablar un poquito sobre estos temas. Creo que es importante poder hablarlo.
Yo creo que me quedo con lo que dijo Oscar, que es importante que nosotros, las personas diversas, hablemos de estos temas, tengamos voz para poder discutirlos, ¿no? Y saber que estos temas al final al cabo nos están o nos pueden afectar este tipo de políticas, este tipo de acciones por parte de los del Estado, y que no debemos de quedarnos callados y silenciados. Y pues gracias, Óscar, por estar hoy con nosotros.
No, y muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Óscar, ustedes en Humanistas también tenían un taller, ¿verdad? Están teniendo un taller y constantemente están teniendo varias actividades.
Sí, por supuesto. Fíjate que ya que lo mencionas, precisamente estamos ahorita promoviendo un taller introductorio al pensamiento crítico, que es básicamente darle a la gente herramientas para saber detectar cuando la están desinformando a propósito. Herramientas para analizar no solo su propio pensamiento, perdón, no solo el pensamiento de los demás, solo la información que reciben, sino su propia manera de pensar. Se los recomiendo muchísimo. Tocamos temas actuales, tocamos temas de la coyuntura también, tocamos también un tema muy, muy importante, creo yo, que es el de cómo se relaciona la religión con el poder político, con el poder económico y las implicaciones que eso tiene para la democracia. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Comenzamos el jueves 8 de abril, la siguiente ronda del taller. Son 12 sesiones de 2 horas cada una, o sea, básicamente 24 horas de taller. Lo damos los lunes y los jueves, empezando el 8 de abril y terminando el 15 de mayo.
¿Aún hay inscripciones abiertas?
Sí, cuesta, cabal. Todavía tenemos cupo, porque el cupo es limitado, ahorita todavía tenemos cupo y cuesta solo 200 quetzales, o sea, creo que es bastante...
¡Qué económico para 24 horas de conocimiento puro y bien desagregado, y para poder nosotros también poner en dudas esas ideas que nos han implantado y que tenemos desde muy pequeños y de las que vienen en internet, ¿no? La desinformación y esta... pandemia de información que recibimos a través de internet y que tenemos que saber cómo manejarla.
Sí, cabrón, ¿cómo aprender a navegar por todo este exceso de información y de desinformación que tenemos ahora, ¿verdad?
Así que ya lo saben, si desean, están las redes sociales de Humanistas Guatemala, que están en todas las redes sociales, ¿verdad, Óscar?
Pues sí, tenemos cuenta de Twitter, de Facebook y de Instagram.
Así que ya lo saben, gracias por acompañarnos. Esto ha sido el podcast de Prismas. Recuerden seguirnos en nuestra página prismas.lgbt. Hasta la próxima.